Bueno, la verdad es que nos mueven muchos sentimientos, porque al ser contemporáneos, a eso me refería, hemos vivido intensamente también lo que a vos y a tus compañeros les pasaba. Quiero preguntarte, ¿qué significa, qué te moviliza por dentro cuando a 40 años de la democracia todavía hay personas que niegan aquellos hechos, que niegan la dictadura y que no sabemos qué puede pasar si, por ejemplo, ellos quedan a cargo de la primer magistratura del país?
Sí, disculpen que tengo un poco de tos. Bueno, todavía uno no puede salir del asombro de lo que pasó, de los últimos resultados electorales, donde unas nuevas derechas afloraron, en donde cuestionan, niegan y descalifican todo lo que hemos construido en estos 40 años de democracia, ¿no es cierto? El resultado de las PASO nos plantea un desafío significativo, donde nos enfrentamos a la posibilidad de que una fuerza política que aboga por debilitar la democracia, la restricción de los derechos y, como vos decías, actitudes negacionistas, puedan acceder al poder a través de los procesos electorales, a través de los votos. Eso para nosotros es una novedad, una triste novedad, impensada. Pero bueno, tenemos que saber que los procesos históricos no son lineales como nos gustaría, sino que son complejos. Ir y venir a través de la historia ha ocurrido, nos ha ocurrido, le ha ocurrido a distintos países, y como tal tenemos que enfrentarlo, asumirlo y sobre todo seguir hablando con nuestra verdad histórica y viendo de qué manera transmitirla. Una vez más, hemos hablado tantas veces, pero bueno, seguiremos hablando todas las veces que sea necesario para las nuevas generaciones.
¿Cómo estás, Emilce? Un gusto. Alejandro Rota desde Mendoza te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sorprende en esta andanada de discursos negacionistas que han aparecido en los últimos tiempos, cómo ese discurso negacionista cala hondo en alguna parte de la juventud. Y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia y por qué sucede esto? ¿Ha sido descuido nuestro? ¿Ha sido esto que vos decís, que el transcurrir nos lleva inevitablemente hacia un despertar de la derecha? ¿O hay otra causa?
Son múltiples factores. Por un lado, no podemos dejar de analizar a nivel mundial. La ola de derechas es a nivel mundial, y yo digo, como a nivel Latinoamérica no se pudieron parar los procesos revolucionarios, después vinieron las dictaduras en América Latina, vinieron las democracias, y bueno, ahora están viniendo las derechas con distintas características y demás, pero es a nivel mundial y Latinoamérica, ¿no? O sea, que eso nosotros no estamos exentos de, y más de hoy en día con la globalización, con las cuestiones tecnológicas que todo se comunica, vemos que son como réplicas de distintos países. Si tomamos Vox de España, si tomamos el discurso de una legisladora de Vox, es exactamente lo mismo que lo que plantean las voces de las derechas de acá, ¿no es cierto? O sea que por un lado está lo internacional, que no es menor, no lo podemos dejar. Y por otro lado, creo que también los 40 años de esta construcción, en determinado momento, como hubo picos que a uno lo asombraba, por ejemplo, lo que fue las marchas del 24 de marzo a los 20 años, a mí no dejaba de asombrarme gratamente, ¿no? Porque hacía 3 años no había esa masividad, y cuando fueron los 20 años, también habría que ser sociólogo para investigar un poco más qué fue lo que pasó, que hubo un despertar. Bueno, ahora hay un pequeño caso, vamos a decirlo así, o un amesetamiento, y tiene que ver con múltiples factores, y sí, ya me meto más en lo nacional. Por un lado, se va haciendo cada vez más la distancia de esa historia que nosotros decimos historia reciente, pero para los jóvenes 47 años es historia, no es reciente, es historia. Entonces, no le podemos, no, o sea, no tienen la misma subjetividad de estos chicos que los chicos que cuando por ahí nuestros hijos, jóvenes de 30 años, por ejemplo, prendían la televisión y todos los días había una nueva noticia, una nueva, un nuevo descubrimiento sobre las atrocidades de la dictadura. Por ejemplo, ustedes recordarán el impacto que hubo cuando Silingo, como represor, cuenta que tiraba a los detenidos vivos desde los aviones. Eso fue un hito de una y que permitió una asumir una serie de conciencia de lo que había pasado impresionante. Si bien no, nosotros como víctimas lo habíamos dicho en los juicios y demás, que fue un hito importante, después tuvo que venir Silingo para reafirmar, y a partir de ahí se da otro escalón muy fuerte de toma de conciencia. Entonces, un chico que se crió mirando la televisión y escuchando eso, le crea una subjetividad que hoy en día los jóvenes no la tienen. Es decir, que además de todo lo que nosotros transmitimos por las escuelas, por los testimonios, por las efemérides, es importante que a veces se refuercen con esos significantes que conmueven. Eso no lo estuvieron teniendo porque se hizo lejano, porque no nos dimos cuenta de que se iba agotando la manera de transmitirlo, y permitió entonces esa permeabilidad, además del descontento social, además de los desaciertos de la política y demás, crearon ese posible caldo de cultivo para todo esto, ¿no? O sea, una múltiples factores hicieron esta realidad que nos duele.
Es así. Emilce, permitime un poquito, digamos, recrear un poco aquel hecho que de la cual vos fuiste una de las protagonistas, pero básicamente quería saber sobre tus compañeros, cuáles son los que sobrevivieron, recordanos, y cómo es la vida de ustedes en el transcurso de sus 40 años. Perdón. Sí, te quería preguntar, bueno, el tiempo, ¿no? Quería preguntarte sobre tus compañeros, aquellos que sobrevivieron, si te seguís viendo, cómo sigue sus vidas, cómo siguen ustedes.
Bueno, los más conocidos, o sea, Pablo Díaz, que tuvo todo el inicio, Gustavo Calotti, que estuvo muchos años exiliados en Francia y ahora está, actualmente vive en Mar del Plata y siempre está testimoniando. El año pasado los dos dimos un testimonio, una vez más, por sexta vez, en mi caso, testimoniamos ante la justicia, llevando todas nuestras, como yo digo, todas nuestras verdades, y sobre todo lo que nosotros, por ahí nuestros sentimientos, no los convertimos en odio, sino que los convertimos en piezas jurídicas, ¿no? Me parece que eso siempre es muy importante mostrarle a los jóvenes. Y después Patricia Miranda no tuvo una, en particular, ella quiso estar más alejada de todo esto, tuvo dificultades en su familia, bueno, se mantuvo más alejada. Y para nosotros siempre es la ausencia de estos seis otros compañeros que inexplicablemente siguen desaparecidos. Y bueno, y cuando hablamos del pasado, yo digo, bueno, ese pasado no ha pasado, porque los cuerpos de los chicos de la noche de los lápices no están. Y los genocidas, a los cuales la candidata vicepresidenta está reivindicando, porque es mucho más que negacionismo, ella reivindica del accionar de los genocidas. Bueno, ¿por qué no dice dónde están? Si ya lo que los va a visitar, que ya va a verlos, que ya veía Checolás, veía tantos genocidas, ¿por qué no le preguntan dónde están los cuerpos de los chicos de la noche de los lápices y hacen un acto de humanidad con eso, ¿no? Por lo menos para que los familiares lleven una flor a la tumba. Es decir, que eso es un presente que nos duele mucho, como los nietos que no tenemos, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo que para los jóvenes 47 años es un montón, pero para las que fuimos víctimas directas, y lo tiene que ser para toda la sociedad, todavía la dictadura está muy presente, y por eso estar escuchando voces negacionistas que ponen en duda lo que pasó, realmente es sumamente doloroso e indignante.
Como vos decís, Emilce, no solo negacionistas, sino reivindicadoras, digo, ¿no? Que es lo peor, porque una cosa es el negacionismo y otra cosa es la reivindicación y lo que se labura a partir de esa reivindicación, con el agravante de que esa reivindicación puede llegar a través de las urnas a legitimar el poder. Eso es terrible.
Es terrible y por eso yo digo que seguramente en la democracia tenemos muchas deudas pendientes, muchas necesidades insatisfechas, muchos reclamos válidos, pero todo eso no nos puede hacer perder de vista que con un voto castigo a determinados políticos y demás, estamos llevando al poder a lo peor respecto de las ideas de democracia, porque no creen en la democracia, porque siguen avalando las dictaduras, porque nos van a hacer perder derechos. Entonces yo entiendo que esté mucha gente enojada, pero ese enojo no lo comprendo para que puedan hacer tanto. Entiendo, pero no comprendo que llegue a tanto. Me parece que entre todos tenemos que lograr que seguir haciendo nuestros reclamos, pero siempre con más democracia, con más participación, con más votos, y no con botas, vamos a decir, ¿no? Como digo siempre. Y me parece que, tenemos que llegar a que, cuando a veces dicen, bueno, queremos libertad, y yo digo, bueno, si quieren les explico lo que es no tener libertad, estar a los 17 años en Devoto, sin un abogado, sin una causa, sin saber cuándo uno va a salir, eso es falta de libertad. Hoy, ¿qué falta de libertad tenemos? Si cada uno dice lo que quiere, se expresan, lo gritan, lo hablan, que queremos una realidad mejor, por supuesto, pero en eso estamos todos de acuerdo, y seguiremos, y si votamos entre todos a Massa, no es un cheque en blanco, es para seguir, por supuesto, entre todos pidiendo y organizándonos y buscándonos y haciendo nuestros reclamos, pero siempre democráticamente, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos en un momento bisagra muy fuerte, y que apelo a todos los que están escuchando, a todos los oyentes, que por la historia, por respeto, por la memoria, por la verdad, por la justicia, porque siempre nosotros hemos buscado justicia, y nunca tomamos represión en nuestras manos, porque como yo digo, justicia por mano propia no es justicia, es asesinato. Nunca hemos hecho eso, y bueno, hay un aprendizaje de todo lo que hemos realizado a lo largo de todos estos años, que no lo podemos tirar por la ventana por un enojo casual.
Emilce, gracias, ha sido realmente muy amable, un gustazo tenerte en Punto de Encuentro.
No, gracias a ustedes y gracias por ayudar a difundir estas ideas.